que han tenido las economías familiares, que indudablemente están muy castigadas, que impone que no se tomen soluciones sobre la base exclusivamente de que hay un índice inflacionario, que sabemos que existe. Hemos segmentado el aumento. Aproximadamente el 51% de los usuarios, son 186.000, de 365.000, va a tener un incremento de 23,9%, es decir, para aquellos que tengan un consumo de uso racional. Estamos promoviendo también que exista una disciplina, una conducta, que también hace a una economía de la familia. 192 kilovat es un consumo indudablemente razonable. Por otro lado, el promedio total de lo que es el incremento de 26,5, es decir, que estamos bajo de lo que han sido los incrementos de la paritaria nacional, eso también se ha previsto, y hemos tomado también mucho de lo que los usuarios han planteado en la audiencia pública. Acá se habla de que no había inversiones y lógicamente hemos trabajado sobre eso y entendemos que en un total vamos a tener más de 2.400 millones de pesos involucrados en un nuevo plan de inversión. 1.389 se lo planteamos como plan de inversión obligatorio para el año 2022. A eso se suman que el trabajo de auditoría que ha realizado el personal del ente regulador, al que agradezco mucho, se han determinado que en estos últimos años no se habían invertido 712 millones como consecuencia de que había diferencia de criterios sobre qué es mantenimiento, qué es inversión. También la empresa dice que no invierte porque no se le conceden los aumentos en tiempo y forma. Hay que aclarar que los aumentos, según la normativa reglamentaria y el contrato de concesión, se dan cada mes de abril. Y obviamente que estas situaciones se han visto demoradas o se han visto postergadas como consecuencia de episodios que son notorios, por ejemplo, el año pasado la pandemia, y porque, bueno, siempre hay que contemplar otro aspecto y no solamente el de la empresa. Así que sobre esa base, esos 712 millones están ya determinados por acuerdo de las partes, y lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo se va a resolver esta situación. El ente regulador entiende que la tiene que invertir. ¿Dónde? Sobre todo en los lugares donde hay un servicio devaluado o donde no hay una calidad según los índices que corresponden y que se concentran especialmente en Orán, San Martín, Antes y Rivadavia. Por otro lado, también hemos avanzado con Nación en lo que es una asistencia extraordinaria. Esto es un plan de regularización de deudas que ha establecido la Secretaría de Energía de la Nación. Son las resoluciones 40 y 371 de este año, en base al artículo 87 de la Ley de Presupuesto Nacional. Y en lo que respecta a Salta, sería un aporte de 1.300 millones de pesos, 415 de los cuales van a ser destinados a devolver al usuario que ha estado castigado en la pandemia. Aquel que vino y tuvo que hacer un plan de pago, aquel que eventualmente estuvo con imposibilidad de pagar y eventualmente hasta hoy no pagó. En eso vamos a trabajar con los sectores también representativos de esa economía castigada, como son, por ejemplo, los gastronómicos y el usuario vulnerable. Eso creo yo que también es novedoso y habla de que por primera vez le van a devolver un peso a algún usuario. También es cierto que allí sí vienen 221 millones de pesos para comprar medidores inteligentes. Por primera vez en 17 años se va a hacer una campaña de medición para saber cuánto consume de energía y de potencia el total de los 365 mil usuarios. ¿Y cómo se tiene que hacer? Medidores inteligentes que valen $400 cada uno, en 1.900 puntos que están consensuados con la Universidad Nacional de Salta, la Universidad de San Juan y EDESA y el ENTE, a los efectos de que acá comencemos a tener datos y estadísticas que realmente se correspondan con lo que es un servicio para el cual pagan. Son empresas que facturan mucha plata, lógicamente, y que nosotros tenemos que controlar. Allí va la plata también de la tasa de fiscalización que pagan todos ustedes, señores periodistas, y todos los ciudadanos, y que nosotros también vamos a rendir. Este ente regulador va a presentar un informe, obviamente, anual, como manda la ley, pero también vamos a rendir todo esto, porque ahora se está viendo a dónde va la plata. Consultorías, pago de sueldos, tecnología, es lo que trabajamos. Así que, bueno, quedamos abiertos. Una sola cosa más, sí, hemos instrumentado contabilidad regulatoria, esto es importante. Las empresas desde ahora van a rendir mensualmente en qué gastan la plata. Esto se instrumentó en Buenos Aires a principios de año y nosotros estamos avanzando en el mismo sentido. Es un paso importante para el control. Por otro lado, régimen de subsidios hemos abierto la cobertura para aquellas personas que a lo mejor injustamente no podían acceder a una asistencia. Por ejemplo, personas que porque son titulares del 1, 2, 3% de un inmueble baldío y que viven en la pobreza, no podían acceder. Personas que tienen gastos de enfermedades crónicas con medicamentos, que obviamente son caros. Personas que tienen también una motito de 10 años de antigüedad y que no por ello dejan de ser pobres. Todos ellos van a tener una apertura a los efectos de que nosotros ampliemos la asistencia. ¿Cuánto tenemos hoy de asistencia? Por aproximadamente 13.000 usuarios de agua, 9.700 usuarios del sistema de lo que es generación aislada. Los que tienen paneles solares, todos casi están cubiertos con un 20% de subsidios. Y también aproximadamente 9.600 de usuarios residenciales del servicio de energía eléctrica de toda la provincia. Para eso hemos firmado 35 convenios con los intendentes para que nos ayuden y por supuesto que sean razonables y que sean eficientes. El subsidio en este tiempo tan complicado para la economía tiene que ir realmente al que está comprometido en el sector vulnerable, el que es pobre, el que es indigente, y por eso también hemos hecho muchas auditorías porque se tiene que terminar la cultura del vivo y tenemos que pasar a tener la posibilidad de darle la asistencia al que realmente está en una situación que le imposibilita pagar. Por último, también modificamos régimen de reclamos en beneficio del consumidor. Antes tenían 30 días para que una empresa le resuelva todo el procedimiento. Bueno, ahora van a ser 15, porque gente que no tiene agua, no tiene luz, realmente padece un calvario y encima ve que la empresa tiene demasiado tiempo. Obviamente que esto tenía que ver con normativas que estaba establecida en leyes nacionales, pero que acá trabajamos a los efectos de que, una vez por todas, el usuario sea el que esté defendido y el ente le tiene que dar el equilibrio a esta relación que indudablemente es inequitativa. Una empresa que factura 12.000 millones de pesos al año, o aguas que facturan 4.000 millones, que tienen cuerpos de abogados, que tienen una estructura, realmente lo someten a una situación de indefensión casi a un ciudadano común que no tiene obviamente con qué asistirse y que viene a hacer un reclamo sin la posibilidad ni siquiera de instruirse sobre las cosas. Entonces acá lo que hacemos es educar al usuario y defenderlo. Bueno, estamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran.
Entonces, ¿a partir de cuándo comienza este incremento del 9% se va a ver reflejado en la boleta
de? Esto se aplica por el mes de noviembre y lo van a ver reflejado en el mes de diciembre. Esto también lo arreglamos con el Consejo de Usuarios. No existe más aumento que demos un 15 o 20 del mes y que se aplique a partir del primero de manera retroactiva. Esto ha sido motivo de algún planteo de Codelco y hemos hablado y hemos considerado que tenían razón y lógicamente esto también es en beneficio del usuario.
¿Cuál fue la reacción de la empresa? ¿Si tiene alguna instancia creativa?
Bueno, nosotros la reacción que tiene la empresa no la conocemos. Lo que me imagino es que ellos, por supuesto, si ven que hay algo que no consideren que hace sus derechos, los recurrirán, tienen derecho a hacerlo, pero también es cierto que las decisiones administrativas se cumplen. No importa si impugna. Y el marco legal es inobjetable, acá se han hecho las audiencias públicas, hay dictámenes, hay informes de consultoría, o sea, creo yo que aquí estamos sólidos en lo que hacemos. En lo que se refiere a desconfianza, en principio, tendría que no sería la palabra. Lo cierto es que trabajar en incertidumbre, porque así se ha trabajado en los últimos años. O sea, tener una normativa que dice que hay que hacer campañas de medición cada 5 años y que no se haya hecho nunca, o que se hacían campañas donde se ponían medidores 15 días en un lado y los pasaban al otro lado. No, acá las normas técnicas dicen un año tiene que estar el medidor, 4 estaciones y usted tiene que medir qué es lo que consume todo el año, no 15 días. O sea que lo que hacemos es mejorar, por suerte hemos conseguido la plata, porque si no, cuando usted gasta 160 millones y lo tiene que cargar al usuario, y bueno, eso termina en un aumento de tarifa. ¿Qué hicimos para no castigar al usuario? Pedir la plata a Nación y por suerte nos la están dando.
Ahora, Sarabia, la empresa manifestó cuándo va a ser el próximo incremento, ya hay una fecha, o hasta cuándo
explique ya. El problema es la acumulación, nosotros heredamos situación. Por ejemplo, Agua del Norte tiene 26 meses de atraso en el reconocimiento de inflación y la empresa EDESA tenía 18 hasta ahora. Es decir, el problema cuál es, y ahora le dimos hasta marzo, es decir, que ya estamos debiendo a abril a octubre. ¿Por qué? Y porque, bueno, algunos funcionarios en su momento consideraron que era más fácil comenzar a deber, ocultar la deuda, y entonces después decían, che, te dimos 20, pero te estamos debiendo más. Bueno, nosotros estamos tratando de revertir esto y sobre todo comenzar a hablar de lo que es la inversión. Acá usted tiene, por normativa, una cantidad de cortes máximos que tiene que padecer y también una cantidad de minutos sin servicio por semestre. 4 cortes y tiene que tener eventualmente 7 horas de corte acumuladas. Ahora resulta que tenemos lugares en el norte que tienen mucho más que eso. En vez de 4 tienen 15, tienen 20, tienen 30 y en otros lugares tienen 30 horas sin servicio. ¿Y por qué paga el de Tartagal o el de Orán o el de Rivadavia lo mismo que el de Salta? Esto habla de que no hay equidad y nosotros por eso, ¿qué hacemos ahora? De los 2.400 millones de inversión y lo tenemos que mandar al norte y a las zonas deprimidas prioritariamente. No digo que no hagan falta en capital, pero si nosotros le pedimos al de Orán, que tiene muchos problemas, que pague lo mismo que el de Salta, bueno, estamos siendo injustos y por eso trabajamos modificando estos criterios. Bueno, esa es una buena noticia que quería dar al margen de todo lo malo que hay. El gobierno, por primera vez desde que existe COSAI, ha mandado el plan de obras, el POE, aquí está el POE, quiero mostrarlo. Esto es el monto que va a invertir la provincia. 198.640.000 dólares en 3 años. 68 millones de dólares 2022, 65 2023, 65 2024. ¿A qué se van a destinar estos fondos? Plantas potabilizadoras de agua, plantas depuradoras, recambio de redes, recambio de colectoras cloacales y también lo que valen los proyectos para hacer esto. Es decir, por primera vez, acá el gobierno está planteando una decisión de solución. Hoy, obviamente, que tenemos problemas y recibimos a diario la queja, no va a tener una solución porque obviamente hay que hacer las obras. Ahora, aquí está la plata. También hay que remarcar que ha habido gobiernos que han cubierto 24 años, que han privatizado empresas, que esas empresas han depredado la estructura de lo que era la Administración General de Agua de Salta. Y resulta que son los que critican más. Entonces también hay que tener claridad de que acá los fondos se han conseguido y lo hace el gobernador. Este gobernador ha conseguido los fondos. De Lenosa, 2.400 millones para este año y se están ejecutando. 6.000 millones para el año que viene. Ahora, creo yo que también hay que hablar de los 30, 40 años de desinversión. Hay que decirlo, porque si usted tiene cañería de fibrocemento y tiene una vida útil de 20 o 30 años, bueno, ya han pasado 50, lo lógico es que se rompa. Hoy, efectivamente, esta empresa tiene problemas porque pierde el agua. Obvio que estamos trabajando sobre micromedición, macromedición, contabilidad regulatoria, porque la gente dice, ¿a dónde va la plata? Ahora, aquí está lo que tenían que cumplir y por eso ahora mandamos a consultoría nuestra para el análisis. Pero es la primera vez que hablamos de casi 200 millones de dólares de inversión. Sabemos perfectamente que la situación es muy mala. Sabemos que en muchos lugares de la provincia hay 5 horas de agua por día. Tartagal es un ejemplo. No ocultamos esta realidad. Sabemos que las plantas depuradoras tienen fallas casi todas y que acá hay contaminación ambiental. ¿Cómo no lo vamos a decir? El gobernador lo ha aceptado siempre. Pero también hay que mostrar que se está trabajando. La normativa se está cumpliendo. La empresa ya presentó por primera vez, no lo había hecho nunca, plan de expansión y mejoras. ¿Cuánto plata? 445 millones es lo que propone. Ahora, nosotros no tenemos apuro en resolver esto, sino como lo hicimos cuando dijimos no al aumento del 60,60% en enero. En enero rechazamos, hoy no nos apura nadie hasta que nosotros no veamos soluciones.
Escuchábamos entonces a Lulunchas Sarabia, presidente del ente regulador, hablando de este aumento del 26% que se permitió para Edesa, pero por otro lado también hablando de los requerimientos en inversión, ¿no? ¿Cuántos años de desinversión? Ya 5 ciclos igual no podemos.